Esto es Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos, con Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos a Familia y Salud. Gracias por acompañarnos este martes 23 de abril del 2024. Esperando que sea una excelente jornada para usted, para su familia. Que sea leve el tráfico esta mañana, que sea leve el calor y todo lo demás.
Que la vida sea leve.
¿Cómo
le
va?
Que le sea leve.
Que le sea leve, pues sí, ¿no?
Sí, no, tienes razón, Mayra. Bien, bien, Mayra. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que como dice Mayra, estén bien y que la vida les sea leve.
Pues sí.
Sí, no, no, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que es una frase que hace mucho que no escuchaba, ¿no?
Que te sea leve la vida.
Que te sea leve, que era como muy de mi época, era más de mi generación que la tuya, pero por eso se me hace muy bien. Muy
sí,
bien,
pues bueno. En el día a día nos vamos a enfrentar con problemas, problemitas, problemotas, ¿no?
Claro.
Y entonces, pues, enfrentarlos y hacer lo más leve posible esas situaciones que van a pasar y el tema es cómo las sobrepasamos, ¿no?
Claro.
¿No? Luego nos clavamos mucho y ahí vienen las afectaciones a nuestra salud.
Claro, pues ahí, de hecho, yo creo que practicar este asunto que por ahí comentan de lo que puedes resolver, ocúpate, y de lo que no, despreocúpate.
Sí.
¿No? Para que, pues porque la vida en realidad, la propuesta moderna, por eso yo digo que no todo lo moderno es bueno, ni todas las, todo lo que nos venden es realmente, nos vende o compramos un beneficio, pues hay que saberlo, hay que preguntarse, ¿no? ¿Qué es esto? Para ver si realmente vale la pena o no. Y los problemas son iguales, ¿no? ¿Compro el problema o no lo compro, ¿no? O sea, me lo adueño y entonces lo resuelvo, o de plano ni siquiera depende de mí, ¿no? Que hay cosas que dependen de uno, ¿no? Despertarte y decir, órale, para adelante, depende de ti.
Así es.
¿Verdad? Pero hay otras cosas que el tráfico no depende de uno.
No.
Son circunstancias. Si la persona unas personas que van adelante desgraciadamente chocaron, pues ni siquiera te puedes enojar, porque hay gente que le ponen el güey, pues que estos son unas bestias o unos inútiles o palabras más, palabras menos. Dice, bueno, pues yo creo que los accidentes son accidentes. Nadie está andando en su coche para querer chocar, ¿no? Y pasarse 3 horas esperando a que llegue el del seguro.
Y ayer escuchaba una plática sobre este tema del tráfico, de que el tráfico está horrible a todas horas, es que el montonal de coches, ¿no? Y nos quejamos porque nos tocan estos embotellamientos. Tú eres parte del tráfico.
Claro, por supuesto. ¿No? Sí,
o sea,
sí,
tú estás ahí sumándole ese tráfico que también pone de malas a otros.
Fíjate, hay lugares donde ya están empezando, lo poco que hace la Secretaría de Vialidad, porque no hace nada en educación vial, eso hay que decirlo, de poner ciertos lugares de un, o sea, hay un alto y dice abajo uno, uno y uno, ¿no?
Ajá, sí.
O sea, si tuviéramos realmente la intención de ser amigables, pasabas tú, paso yo, pasos tú, paso yo. O sea, sería mucho más rápido el flujo, ¿no?
Aquí es de gánale ese gandalla.
No, 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 o de estacionarse. O sea, gente que se estaciona en segunda fila para ir a comprar las tortillas. Y ya, o sea, se estacionó, puso sus intermitentes como si las intermitentes fueran para eso, que no son para eso. Desgraciadamente, cuando tienen que dar vuelta a la derecha o a la izquierda, no usan las direccionales. Entonces, bueno, es cuestión de organizarnos y de que no sea leve, ¿no?
Así es. Bien, pues esta mañana vamos a platicar de la labor que realiza la Asociación Civil Una Oportunidad de Vida, que apoya a los pacientes con problemas renales. Sin duda, el tema de los problemas renales es evidente en el tema de los recursos que tienen que destinar los pacientes, las familias, el desgaste, por supuesto, físico, emocional, lo que conllevan estas enfermedades, pero también afortunadamente lo que están haciendo las asociaciones civiles en este tema. Pero hacen falta recursos, por supuesto, para que pues emprendan esta esta labor las asociaciones, y de eso vamos a platicar esta mañana, del trabajo que realiza Una Oportunidad de Vida. Y si quiere, doctor Miguel Ángel, nos vamos a la pausa y regresamos de lleno con el tema.
Para
platicar sobre esta asociación civil. Así que los invitamos a que se queden con nosotros en Jalisco Radio, en Familia y Salud. Vámonos a la pausa, 8 de la mañana con 10 minutos.
Tenga sexo. Tener sexo ayuda al bienestar emocional. Busque relaciones que le satisfagan no solo en lo corporal, sino en lo personal, y mantenga las precauciones pertinentes para evitar las enfermedades de transmisión sexual.
Estás escuchando Familia y Salud. Continuamos. Mismo programa, mejor calidad. Familia y Salud.
Márcate objetivos realistas. Siempre es necesario tener en cuenta cuáles son nuestros recursos a la hora de marcarse metas. Los objetivos poco realistas tienen un efecto negativo, causando así frustración y afectando la autoestima. Asimismo, los objetivos deben ser desafiantes, pero también alcanzables.
Ocho de la mañana con 16 minutos, ya estamos de regreso aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio. Como se lo adelantábamos, vamos a platicar esta mañana de la labor que realiza la Asociación Civil Una Oportunidad de Vida, que apoya a pacientes con problemas renales. Y agradecemos que se encuentre con nosotros aquí en cabina Carlos Eduardo Lomas Esparza. Él es voluntario, paciente también, por supuesto, que está muy cercano a esta asociación, también recibiendo este apoyo. Carlos, bienvenido, gracias por acompañarnos aquí en Familia y Salud. Buenos días.
Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes.
No, gracias. Pues, gracias a ti, porque necesitamos todos información. Yo le estábamos fuera del aire hablando que los médicos no aprendemos salud, nomás aprendemos a prescribir cuando hay un medicamento que tiene una ganancia para la industria farmacéutica, pero no aprendemos a tener salud, sino seríamos mucho más saludables empezando por los médicos, ¿no? Oye, el problema renal es realmente un problema a nivel nacional y a nivel mundial. O sea, esa disfunción de los riñones, que termina desgraciadamente en una disfunción severa, y que esto pues lleva a la muerte, ¿no? Ese es el problema, ¿no?
Sí, justamente es un problema que, al igual que muchas otras enfermedades, presenta la característica de ser silenciosa. Normalmente cuando ya se detectan, se tienen ya síntomas, ya es cuando está muy avanzada. Dentro del tema de la insuficiencia hay 5 etapas, y normalmente ya cuando tú sientes algo, cuando ya tienes un síntoma, estás en la etapa 4 o la etapa 5, en donde realmente ya necesitas un tratamiento de sustitución renal, en donde ya entra el tema de la hemodiálisis, la diálisis peritoneal, de manera en que es bastante a veces complicado poder saber estas señales de alarma que a veces el cuerpo da. Por ejemplo, una de las señales de alarma es que cuando orinas, no, a lo mejor tiene espuma, a lo mejor hay un olor raro, a lo mejor hay un tema como por ahí que no es completamente normal, pero que a lo mejor no lo pones atención porque pues no es como tus prioridades, ¿no? A lo mejor estás pensando en otra cosa, estás distraído en algo más, pero sí es importante tomar cartas y poner atención justamente en esos pequeños detalles que te dicen que algo ya está diferente, que algo ya está mal, porque realmente, y lo digo desde mi perspectiva, desde mi caso, yo no me sentí mal hasta que realmente ya todo explotó, porque como les comentaba fuera del aire, yo a mí me detectaron la enfermedad antes de iniciar el último semestre de mi carrera, pero yo me sentí mal pensando que era una gripa, pensando que era algo que un paracetamol te iba a solucionar. Pero la realidad de las cosas es que al final después de un trayecto terminamos en una clínica del Seguro Social, nos hicieron unos análisis rápidos, yo ya estaba empezando a perder la conciencia, yo ya estaba con síntomas ya bastante, bastante claros, más lo que nos dio los resultados rápidos de urea y creatinina que nos hicieron, definitivamente ya fue cuando le dijeron a mi familiar, que es mi hermana, hay que llevarlo ya a un hospital de tercer nivel en donde lo puedan realmente atender, porque aquí no tenemos la tecnología para poder hacerlo.
¿Eso a qué edad fue?
Me la detectaron cuando tenía 25 años, ahorita ya tengo 32. Uh-huh. Entonces, fue algo completamente inesperado, realmente no lo ves venir, y la verdad es que la primera vez que yo escuché el término insuficiencia renal fue cuando me lo detectaron. Uh-huh. La realidad de las cosas es que no hay mucha luz alrededor del tema de la insuficiencia. Normalmente se tienden como a dar a conocer un poquito más enfermedades, a lo mejor un poquito más comunes, por decirlo de alguna manera, pero si nos ponemos a ver las estadísticas y si nos podemos a ver el tema de incidencia que hay, realmente Jalisco se está convirtiendo en potencia mundial de insuficiencia renal, y puede ser por condiciones geográficas, por condiciones genéticas, puede ser por condiciones incluso de hábitos, de alimentación, de falta de ejercicio, etcétera.
Claro, fíjate, te voy a interrumpir, te voy a dar un dato en cáncer. En cáncer, se dice que del 5 al 10%, cuando mucho, es de problemas genéticos. O sea, en realidad todas nuestras enfermedades o la gran mayoría de nuestras enfermedades están viniendo por la alimentación, por el medio ambiente.
Sí, claro, definitivamente. Uh-huh. Y es un factor bien importante porque al final del día te desenvuelves en ese medio y vives de ese medio, respiras de ese medio, comes de ese medio. Y si tú no tienes como el cuidado y también la precaución de la alimentación y el ejercicio, pues definitivamente, como le comentaba a mi hermana, a veces no es cuestión de si te vas a enfermar o no, es cuestión de cuándo te vas a enfermar. Uh-huh. Porque de que te va a pasar, si no cuidas
tus hábitos. Claro, pues estás en un ambiente
propicio para
enfermarte, donde se está enfermando el vecino, pues bueno, ¿verdad? Si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar.
Claro.
Y en tu caso, pues muy joven, ¿no? A los 25 años esa detección. Y me imagino llegan estas preguntas de por qué se está presentando esta enfermedad, qué pasó. Uh-huh. ¿Qué te dijeron los médicos en su momento? ¿O a qué atribuyes tú, no sé, los hábitos que tenías desde pequeño? Bueno, hemos dicho hasta este tema del medio ambiente, claro, donde trabajas, o antecedentes familiares, si ya había algún familiar cercano. ¿Qué pasó en tu caso?
Pues mira, en mi caso en muy particular está un poquito extraño, porque yo iba al gimnasio, estaba en la universidad, realmente malos hábitos no tenía. Uh-huh. Familiares que nosotros conociéramos con esta parte de la insuficiencia, tampoco. Realmente estuvimos tratando de investigar por parte de la familia de mamá, por parte de la familia de mi papá, si había alguna incidencia que pudiera ser detonante de esta parte. Y la verdad no, mi cuerpo tampoco estaba mal, no tenía los riñones pequeños, no tenía tampoco quistes tal vez en los riñones, algo que pudiera detonar en esta parte para poder detectar un inicio, una probable causa. Llegó al punto en que los doctores simplemente nos dijeron, ¿sabes qué? Es de etiología desconocida. Es decir, no sabemos de dónde viene, pero ya te tocó. Entonces, en ese sentido,
pues sí, la verdad, resuélvelo, o sea, realmente lo tendrás que resolver. Pero lo triste es eso, ¿no? Es decir, bueno, entonces que fue como el fantasma que salió de la pared y te dio el periodicazo, ¿no?
Exactamente. Entonces, realmente, al final de cuentas, como yo le comento a mi hermana, realmente no importa de dónde viene, el punto es que ya lo tengo. Entonces, o aprendo a vivir con ello.
Sí, fíjate que tienes razón en una parte, pero yo sí quisiera hablar de la otra. Uh-huh, o sea, uh-huh. Porque si estamos en un medio que nos está generando enfermedad y no detectamos, que ya está muy detectado, hay muchas cosas en medicina ambiental, en muchas en problemas de sustancias químicas, de sustancias que de ropa que usas, de telas, por ejemplo, que son no se queman en un incendio, están llenas de sustancias que están generando enfermedad.
Claro.
Entonces, si no te sales de ese ambiente, pues seguirás enfermo. O sea, eso es lo que nos está faltando a medicina, ¿no? A los que teóricamente hacemos medicina. O sea, no estamos haciendo nada para prevenir, para ver, a ver, vamos a detenernos, ¿no?
Sí.
Digo, es muy triste que estés enfermo. Es un desastre, ¿no? Pero dices tú, bueno, a ver, ¿qué está alrededor, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer alrededor? porque como te digo, le estamos cachando las broncas nomás, ¿no?
Así sí, es. Definitivamente estamos resolviendo problemas en lugar de prevenirlos.
Así es, y por supuesto que ahí están las estadísticas del sector salud que muestran cómo están en incremento estas enfermedades renales, y por supuesto que lo ven las asociaciones, que yo creo que también han visto cómo más pacientes se acercan a ustedes pidiendo ayuda, y tal vez más jóvenes, así como le sucedió a Carlos, una detección temprana. Vamos a platicar también, se incorpora a esta charla Rocío Tavares, quien es directora de esta asociación Una Oportunidad de Vida. Bienvenida, gracias por acompañarnos.
No, hombre, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y este espacio y por recibirnos esta mañana.
No, gracias a ti. ¿Cómo has visto este cambio en estos últimos años? ¿Cuántos pacientes se están incorporando a pedir ayuda?
Creo que no pudiste hablar más atinadamente de justamente lo que están diciendo. Ha sido un incremento significativo en estos últimos años. Desde que inició la asociación, la asociación se inició para apoyar el área de trasplantes del Hospital Civil de Guadalajara.
Okay.
Entonces, estamos hablando que eran jóvenes adultos o jóvenes, el principal beneficiario que estábamos atendiendo al inicio. Conforme ha ido creciendo, hemos abierto nuestros servicios a diferentes etapas de la enfermedad, a diferentes situaciones, y hemos tenido pacientes desde meses de nacidos hasta personas ya de la tercera edad, de edades avanzadas. Sin embargo, nuestro promedio o nuestra mayoría de pacientes siguen estando entre los 18 y los 35 años de edad.
Híjole.
Que son jovenazos. Y algo que nos llamó muchísimo la atención, porque justamente empezamos el año pasado una campaña fuerte de, detección temprana, más que de prevención. De prevención un poquito hablar en escuelas primarias sobre los buenos hábitos, el automedicarse, el tener como cuidado también. Porque sabemos que a veces de la salud ambiental, como dices, a veces no creemos que no podemos hacer mucho desde nuestra casa, ¿no? Desde decir, híjole, pues no puedo ir a sanear el río, o no puedo evitar que pongan pesticidas, así de primera instancia. Pero sí podemos evitar en casa que se compren productos de que son puras cochinadas, ¿no? Que son puros químicos, que no aportan nada. Revisar dónde se adquiere, hasta la fruta, la verdura, la carne.
Lo que nos untamos, el champú, todo lo que usan las mujeres,
las cremas, que no tengan los parabenos, eso sí podemos educarnos y vernos y ver desde casa. Si te estás embarrando puro petróleo y puro chapopote, yo les digo, ¿no?
Pues sí.
Y que nada más muy caro porque tiene marca. Eso podemos hacer desde casa, pero aparte hicimos una campaña de detección temprana y a mí me sorprendió mucho que en escuelas secundarias, hubo una escuela secundaria que prácticamente casi el 18% de los personas estudiadas, niños de 11, 12, de hecho se ven 11, ya con inicios de enfermedad renal. Sácatelos. Y que obviamente no los sabían, pues papás no estaban enterados. Es una detección que se hace en la etapa 2 de la enfermedad, 3, que es una etapa extremadamente temprana, en muy buen momento para entonces poder hacer estos cambios de hábitos y poder detener o poder evitar que la evolución sea tan drástica, ¿no? A eso pues sumamos que los malos hábitos, ¿no? El fumar acelera el daño renal. Si ya tienes daño renal, lo acelera. La utilización de henna, el automedicarse, que eso es bien común, ¿no? Que al niño ya le duele el estómago, ya se enfermó de gripa, y entonces ya la mamá, te vamos a dar X cosa porque a mi vecina o a la comadre le funcionó, entonces también.
No, hasta les decimos a los pediatras, no le va a dar antibiótico para que salga más pronto de la enfermedad, ¿no?
Como mamá diciendo
que me des más medicamento.
Sí, correcto. Entonces, creo que es un cúmulo de factores lo que nos está llevando a tener cada vez más pacientes. Hay otra estadística que me sorprendió mucho, porque habla de que el 10% de la población en Jalisco, el 10% de la población en México tiene un grado de enfermedad y no lo sabe, de enfermedad renal. Pero en Jalisco no es un 10, es un 12. Uh-huh. Entonces dices, estamos por encima del promedio, no nada más nacional, mundial. ¿Qué está pasando?
Oye, Rocío, también sabemos de la alta incidencia de diabetes que hay en nuestro país. Sí. Y sabemos que también esta enfermedad, que no se tiene el control, que hay un descuido. Bueno, el caminito es también a un tema renal.
Sí.
¿También es alto el porcentaje de estos pacientes que ustedes están apoyando con este antecedente de diabetes?
Sí, prácticamente todos los que son adultos, el 74% de las personas adultas que desarrollan la enfermedad renal viene por una diabetes. Entonces estamos hablando que es una cantidad tremendamente grande. Y sí, efectivamente, llegamos, ¿quién no tiene una enfermedad? ¿Quién no tiene un familiar? O alguien en su
conocido,
línea,
uh-huh,
que tiene diabetes. Uh-huh. Es tristemente es súper popular y bueno, pues obviamente eso está enlazado a que somos el primer lugar en obesidad, de niños y de, bueno, segundo niños y primero en mujeres, que somos el consumidor de refrescos.
Después de Brasil o junto con Brasil, somos los primeros,
sí, claro,
¿no? Mayor consumo,
como el consumo de refrescos.
De refrescos.
Y sí, de eso sumas la parte de chatarra. Y yo creo que también mucho el estilo de vida que ha sido tan cambiante, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora todo es deprisa, todo es esto. Papá, mamá se ven obligados a salirse a trabajar, altas jornadas, a veces dobles jornadas. Y los niños, pues ahora comen lo que rapidito, lo que se encuentre, lo más rápido, lo precalentado, lo prehecho. Y los bombardeos constantes también de publicidad, ¿no? O sea, nosotros vamos a las escuelas y le estás diciendo apenas al niño, le estás explicando la jarra del buen beber, la jarra del buen comer, esta parte, y les cuentas las historias, y saliendo se cobran unos taquis, ¿no? Uh-huh. Perdón, hay un comercial.
No importa, es lo que tenemos, ¿no?, que decir.
Es la realidad de lo que se está consumiendo, ¿no?
Claro.
Estos productos, sí.
Y es que es deliciosísimo, sí, pues. Uh-huh. Sí, pues sí, tu cuerpo luego no lo va a agradecer.
Sí, claro. Y también como estamos en esta tendencia de, bueno, me enfermo, bueno, me lo resuelve el medicamento, ¿no? Esta rapidez que buscamos en todo de, ¿qué me receta, doctor, para estar bien y rapidito, ¿no?
Sí.
Pues sabemos que no es así, en el tema renal es un camino muy largo. ¿Qué pasó, Carlos, después de que te dan el diagnóstico? ¿Cuál es tu vivencia en el tema de cómo voy a salir de esto y todo lo que conlleva medicamentos, estudios, desgaste económico también, ¿no? Porque aparte del emocional, también hay que destinar dinero para el tratamiento.
Sí, totalmente. Al final inicias un camino en el cual no estabas preparado. Uh-huh. Realmente no era parte de tu plan de vida el hecho de decir, a los 20 inicio la universidad, a los 25 ya tengo mi insuficiencia, a los 30 ya me casé. No, realmente no formó parte de tu plan de vida. Y te enfrentas como a una situación bastante delicada, porque al final de cuentas es algo que te puede llevar pues a la muerte directamente. Entonces, yo desde un principio, desde que escuché el tema por parte del médico, y sabes que Carlos tienes insuficiencia renal, crónica, en estado terminal, ya cuando me lo dicen de esa manera, híjole, fue como muy complicado, porque pues cuando un médico utiliza la palabra terminal, uh-huh, ya sientes que tienes como un pie directamente en la tumba. Entonces aprendí a que o vivía con esto o me iba con esto, uh-huh, pero esto iba a estar. Uh-huh. Entonces creo que al final de cuentas con el tiempo empecé a hacer un proceso como de aceptación muy propio, muy interno, para poder integrar esto a mi vida. La verdad es que después de un tiempo, a lo mejor 15 días, un poco más, no tuve mucho tiempo de pensar en que estaba enfermo, porque yo estaba muy enfocado en terminar mi carrera. Uh-huh. Y yo ya tenía que entrar en enero a mi último semestre, y ya tenía que empezar a buscar oportunidades de trabajo para empezar a aprender y todo este tema ya práctico. Entonces, llegó el punto en el que preferí mejor enfocarme directamente en mi carrera, en mis sueños, en todo lo que me mantenía con ganas y con fuerzas. Sí, exactamente. Entonces, la verdad es que en este caso en particular no tuve mucho tiempo de pensar. No me di a lo mejor como el tiempo para poder tener el tema de ay, estoy enfermo. No, porque yo quería terminar mi carrera, quería seguir haciendo mis cosas, quería aprender. Mi papá y mi hermana son pilares importantísimos, y de hecho eso es un tema bien importante para todas las personas que pasan por esta enfermedad. Tener un apoyo familiar, tener un Quien te sostenga, sí, justamente, exacto. Para poder pasar por todo esto, no solo, o sea, poder tener a alguien con quien platicar, con quien sacar esas ideas a veces locas que te pasan por la cabeza. Y la verdad es que en ese sentido ha sido ya con el tiempo una de las mayores bendiciones que Dios me ha podido dar, el tema de la enfermedad, porque gracias a esa enfermedad me hice más disciplinado, me hice más consciente, más agradecido, disfruto realmente los días, agradezco el hecho de amanecer. O sea, realmente en ese sentido la enfermedad me ha podido aportar justamente esa concientización de estar en el presente, de estar aquí,
de estar vivo
y en el ahora, exactamente, sí. No enfocarme en lo que pasó ni enfocarme en lo que va a pasar, sino en lo que está sucediendo ahorita. Disfrutar la experiencia de venir al radio, disfrutar la experiencia de compartir mi vivencia, disfrutar la experiencia de hacer a lo que me dedico, a lo que amo. Y al final de cuentas, pues también te topas con temas de discriminación. Yo empecé a trabajar en un despacho del 2015 al 2018. Yo salgo de ese despacho y me enfrento como a la decisión de saber si tomaba mi camino propio para yo empezar algo mío, o seguir a través de la línea de buscar a quién trabajarle. Entonces, pues decido buscar un trabajo. Y cuando ya te estás en la entrevista y se enteran de que tienes insuficiencia, ya empiezas a ver las caras, el apuntito en la libreta, en el currículum, y te das cuenta de que no te van a llamar. Y así me pasó fácil unas 8 veces en 8 entrevistas, en donde ya cuando se enteraron de que tenía insuficiencia, porque no es algo que esconda, es algo que está como parte de mi vida, ya no me llamaron. Entonces ya no me quedó de otra más que, si yo quería ejercer lo mío, pues empezar a buscar a generar algo propio. Entonces realmente ese tema de tener algo propio nació a través de la propia insuficiencia y a través de la propia pared a la que me enfrenté, de que no te daban trabajo tan sencillo. Uh-huh. Entonces la realidad de las cosas es que para mí ha sido una bendición que me ha permitido crecer, que me ha permitido ser mejor persona, estar más unido a mi familia, estar más unido a mi hermana, a mi papá. Y la verdad es que en ese sentido ha sido un proceso que pues sí se ha llevado sus años para yo poder como verlo de esa forma. Claro. Pero la verdad es que al final de cuentas, yo se los digo a ustedes y se los digo a todas las personas que me puedan estar escuchando, que estén pasando por esto, no es el fin del mundo. Uh-huh. La realidad de las cosas es que con una buena actitud y con los cuidados precisos, definitivamente sí vas a poder seguir, no te van a limitar en el crecimiento, solamente tú mismo te vas a limitar. Si hay un tema económico importante, yo en ese sentido realmente me veo cobijado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, en ese sentido, pues he tenido la atención a través de la red hospitalaria del instituto. Hay algunas cosas que definitivamente, por tema de tiempos y por la cantidad de personas que atienden en el IMSS, sí es mejor hacerlas por fuera. Y sí, definitivamente, pues necesitas recursos para esa parte. Entonces, en ese sentido, esta enfermedad en ocasiones no te da la oportunidad de esperar la cita del IMSS, sino que es a ti, atiéndete pronto.
Es lo que toca. Ajá, o sea, toca y pégale, ¿no? O sea,
uh-huh. Sacar al toro y enfrentar lo que se tenga que hacer. Y en ese sentido, pues sí, definitivamente es una enfermedad que resulta costosa, porque como lo platicamos fuera del aire, una sola sesión de hemodiálisis puede rondar entre los 1,500 y hasta los 4,000 pesos, dependiendo a qué lugar vayas.
¿Y cuando el paciente requeriría cuántas sesiones?
3 sesiones a la semana.
3 a la semana.
Ajá.
Uh-huh. El resto de su vida.
Ajá.
Uh-huh. Sí, claro, al mes. Porque es sustitutivo, o sea, no estás reparando nada, estás haciendo la función de un órgano que no funciona.
Exactamente.
Y eso la tienes que hacer siempre. Cuidados paliativos, bueno, yo soy paliativista, y esa es una de las cuestiones, o sea, hablar con la persona que tiene la insuficiencia renal para ver qué quiere, qué puede dentro de sus posibilidades, ¿no?
Claro, totalmente, y que se adapte a sus posibilidades, tanto económicas como sociales, como psicológicas. Es decir, es un tratamiento que en su momento debe de ser bastante amplio para poder cubrir la mayor parte de las esferas, porque si cuidas la esfera de salud, pero descuidas la psicológica o descuidas el entorno, pues lo de la salud se va a caer, uh-huh, eventualmente. Entonces es una enfermedad que necesita atención multidisciplinaria, que realmente en su momento pues resulta ser, de nueva cuenta, regresando al tema de los recursos, pues algo complicado, porque si tú te esperas a las citas que en su momento te pueda dar el órgano público en el que se, con el que sea que te encuentres, como se llame, pues muchas veces por la cantidad de personas que atienden no son citas mensuales, son citas cada 6 meses, cada 7, cada 8 meses, cuando realmente una persona con insuficiencia renal, hablando desde el tema médico, necesita un seguimiento cada mes o cada 2 meses para estar viendo tu nefrólogo, estar viendo análisis, ver hacia dónde estás, corregir dieta, ver lo que estás haciendo bien, ver lo que estás haciendo mal, porque también los pacientes muchas veces se dejan que se permiten pensar que no necesitan cambiar sus hábitos. Hay personas que siguen fumando, hay personas que siguen bebiendo, hay personas que realmente no aceptan dejar su comodidad para adaptarse a este nuevo modo de vida. Entonces, eso también impacta enormemente, no solamente en la forma física o estética en la que te ves, sino también en la forma en la que te sientes, que a lo mejor el tema físico o lo como te ves pasa a un segundo plano, cuando realmente tú te sientes mal. O sea, ese sentido de cuidar más allá de cómo te ves, sino cómo te sientes, es primordial en este tipo de enfermedades, porque muchas personas se deprimen por, no sé, el tono de piel amarillento o cualquier otro tema que en su momento pueda llegar, el catéter o cualquier otro tema, la fístula inflamada, con trombosis o lo que sea. Entonces, en ese sentido, creo que lo importante es primero sentirte bien, y después de ocuparte de esa parte, ya te vas a cómo te ves. Ya puedes poner atención a lo mejor en esa parte. Entonces, si es una enfermedad que requiere recursos, que requiere inversión, que requiere pues realmente paciencia,
tenacidad
bien, justamente, sí, disciplina para poder estar ahí atrás y estar consciente de que pues es una nueva forma de vida, que pues yo en mi a lo mejor mi mundo rosa lo comparo como con el tema de ser fitness. ¿Por qué? Porque al final del día, tomar esa parte de hacer ejercicio todos los días, ir al gimnasio, cuidar tu dieta, tomar suficiente agua y todo este rollo, pues es similar a lo que nosotros tenemos, es cuidar la dieta, hacer ejercicio, mantenerte activo. El tema del agua es un poco complicado para nosotros por el tema de los riñones, exactamente, no tienes realmente otra forma de eliminar el agua más que a través de la propia hemodiálisis o diálisis peritoneal, según aplique en tu tratamiento, pero justamente por eso tienes como unas restricciones en cuanto a líquidos. Claro. Entonces, no sé, al final de cuentas son puntos de vista, son formas de enfrentar la situación, pero la realidad de las cosas es que desde mi perspectiva muy personal y única, no es el fin del mundo. Puedes sacarlo adelante con la ayuda de Dios o en quien tú creas, con la ayuda de tu familia y por supuesto con la ayuda de las personas adecuadas en tu vida.
Bien, vamos a hacer una pausa. Regresando, nos comparte, Rocío, cómo los podemos ayudar, qué actividades están haciendo para precisamente esto, ¿no? Tener fondos, tener recursos,
claro,
para apoyar a más pacientes. Vámonos a la pausa, 8 de la mañana con 41 minutos.
Lucha por tu crecimiento personal. Tener objetivos vitales favorece nuestro bienestar mental y nos mantiene motivados. De hecho, no saber qué queremos en la vida o hacia dónde nos dirigimos puede llevarnos a un estado de crisis existencial y depresión. Por lo que es importante definir cuáles son nuestras inquietudes y dónde nos gustaría estar en el futuro, ya sea en lo referente a estudios, trabajo o cualquier área de nuestra vida.
Familia y Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos. Mismo programa, mejor calidad. Familia y Salud.
Ríete. La risa mejora la toma de aire con alto contenido de oxígeno. Estimula el corazón, los pulmones, los músculos y además aumenta las endorfinas que se liberan en el cerebro. Y por si fuera poco, activa y reduce la respuesta al estrés.
Ocho de la mañana con 50 minutos, ya estamos en la recta final del programa de esta mañana, platicando sobre el trabajo que realiza la Asociación Civil Una Oportunidad de Vida. Y a ver, platícanos, Rocío, ¿cómo los podemos ayudar? Los recursos económicos tienen que fluir precisamente para apoyar a todos estos pacientes con problemas renales que están a la espera, pues, de estas posibilidades para seguir viviendo.
Sí, totalmente. Fíjate que este año estamos trabajando de una manera un poquito diferente, ¿no? Uh-huh. Nos gusta ahí hacer las cosas diferentes. En la asociación tenemos diferentes programas, donde hay algunos pacientes que los atendemos de manera integral en la parte de diálisis, algunos apoyamos en la parte de hemodiálisis, tenemos banco de medicamento y demás, pero tenemos nuestro, como nuestro programa estrella, que aquí Carlos es parte de la cabeza de este programa este año, que es llevar a estos jóvenes a que puedan trasplantarse. Como bien decías, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal son terapias sustitutivas, el trasplante también, pero de alguna manera es una terapia que da mejor calidad de vida y da espacio para que el paciente pueda pues volver a hacer su vida lo más normal posible, ¿no? Que pueda
modificar su agenda. Exacto. Le vamos a poner así, ¿no?
Exacto.
Digo, partiendo
sin,
de tu
sin
experiencia.
Tener, sin Carlos. Tener que ir cada tercer día, claro, a conectarse a una máquina o meterse a un cuartito cada 4 horas a cambiarse el líquido peritoneal, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente. Uh-huh. Dueño de su tiempo nuevamente, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Entonces, este año queremos trasplantar a 7 personas. Uh-huh. Okay. Tenemos, hasta el momento, este proyecto o este programa de Camino al Trasplante, llevamos 93 cirugías. Entonces nuestra meta es cerrar este año con 100, uh-huh, pero más que un número es ver la transformación de estos 7 jóvenes en que pues vuelvan a recobrar toda esta energía, todo este punch, porque uh-huh, así Carlos nos dice estas experiencias de vida, pues tristemente a lo mejor no todo el mundo tiene la energía que puede traer Carlos o que las condiciones han sido un poco más retadoras o la parte económica un poquito más complicada. Entonces, estamos enfocándonos en esto. El lanzamiento de la campaña se llama Filtrando Esperanzas, uh-huh, 2024, uh-huh, filtrando por lo del riñón. Uh-huh. Y bueno, tenemos nuestro evento de lanzamiento este 25 de abril.
Uh-huh. Este jueves.
Este jueves, uh-huh, es una cena de los estamos invitando a todos, es muy accesible. Salen 350 pesos. 350. Uh-huh. Y es en la menudería La Estancia de Don Bequesa. Uh-huh. Pues están ahí abriendo las puertas para degustar una rica cena mexicana. Y pues bueno, estamos preparando un evento con música, con sorpresas, la presentación para de las 7 personas que quieren llegar al trasplante.
Okay.
Entonces, el boleto es como número electrónico, es una lista de asistencia a la que se está llevando. Y se pueden comunicar vía WhatsApp, uh-huh, al 33-111-88-476.
¿Otra vez, por favor?
33-111-88-476.
Ok.
Uh-huh. Para poder pedir informes y o bien adquirir su lugar y sus espacios para esta cena. Uh-huh. Y bueno, pues siempre los donativos son bienvenidos. Uh-huh. Este es el inicio de toda una campaña que vamos a estar realizando. Por ahí tenemos que lanzar una landing page, va a haber crowdfunding y otros eventos. Vamos a tener un evento arte cultura en junio. También por ahí estamos probando algo deportivo. Entonces, ahora sí que manos y acciones van a sobrar, ya que pues la meta es retadora. Estamos tratando de lograr 2,650,000 pesos, uh-huh, para cubrir todo el proceso del evento de cada uno de ellos. Como decía Carlos, pues a veces las citas que se dan en los sectores de salud son un poquitito largas, entonces, uh-huh, estamos buscando para que todo fluya de manera adecuada y pues cerrar el año llenos de salud y de restablecimiento de la vida.
Así es, pues vamos aportando a esta meta que tienen. Si tienen posibilidad de acudir a esta cena este próximo jueves 25 de abril o, como lo decía Rocío, en estas actividades que van a tener en otro momento, sumarse, ¿no? Sumarse, claro, aportando de cualquier forma, va a sumar a este moralito para sacar los fondos para este fin que buscan. ¿Nos reiteras el número telefónico,
por favor? Sí, claro que sí. También me gustaría invitarnos que nos sigan en nuestras redes sociales.
Claro. Uh-huh.
Estamos en Facebook, en Instagram como Una Oportunidad Vida, uh-huh, o Una Oportunidad de Vida. El teléfono, el WhatsApp es 33-111-88-476. Uh-huh. O bien, pues, el teléfono de la oficina es el 3335-745960.
¿Lo puedes repetir?
Sí, ya se lo digo bien rápido, ¿verdad? Es que si no, vamos a la vida. 3335-745960.
Perfecto.
Muy bien.
Pues que les vaya muy bien este próximo jueves 25 de abril en esta cena y en todos los eventos que vengan para apoyar a los pacientes con problemas renales. Gracias por habernos acompañado esta mañana.
Muchas gracias por la invitación.
Carlos, gracias. Gracias, Rocío.
Muchas gracias.
Que les vaya
gracias.
Muy bien.
Muchísimo.
Muy bien. Gracias, doctor.
Vámonos.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Que tenga buen día. Gracias, Enrique, en los
Enrique,
controles.
Gracias.
Hasta mañana. Adiós.
Bye.
Esto fue Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos. Te esperamos en la siguiente emisión. Una producción de Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa para Jalisco Radio.